Tengo mucha gente que apoya, ¿no?
Que apoya y que tal vez, pero bueno, que por lo general todo nuestro espacio no viene de la política, ninguno vive de esto, entonces se le complica. Dice, se me va a complicar ponerle la energía que le tengo que poner y la seriedad que le tengo que poner a algo como esto. Y bueno, entonces por eso soy muy agradecido, como todo el espacio, ¿no? Con la gente que se animó a dar ese paso de compromiso ciudadano, más allá del partido político, de las elecciones y toda la oscuridad que eso genera alrededor, ¿no? Porque hoy participar en política es sinónimo de mala palabra, obviamente por cómo se ha comportado la política en los últimos años, que los únicos que progresaban era lo que estaban más cercanos al poder y el ciudadano común ahogado en impuestos y en inflación. Entonces es súper entendible el enojo de la gente y ves cómo se derrocha plata cuando vienen estos tiempos, ¿no? Por eso es un poco loco cómo reacciona la gente a veces.
Bernardo, hace unos días generaste una controversia ahí con lo que ha
Sí.
publicado la dirigente de izquierda, Fulvia Condorí, con
Sí.
respecto a su manifestación, solidarizándose con el pueblo palestino,
Sí.
colocando banderas. Este grupo lo tomó como una agresión a los edificios públicos, lo manifestaste vos, ¿no?
Sí.
Después ya estuvo aquí en el piso de la radio dando un poco una reflexión y también te queremos escuchar a vos un poco ratificando seguramente lo que dijiste en el video.
Es que lo rectifico claramente, Chino. Primero, antes que nada, estamos en Argentina. La diputada que está pegado el papel tanto en la municipalidad como en el obelisco es diputada nacional que fue condenada por unos dichos que tuvo. Y el día que juró en la Cámara de Diputados de la República Argentina, juró por Palestina, no juró por su país. Decime si no es traición a la patria eso. La votó el pueblo argentino y jura por otro país. Y después, yo no tengo problema que la gente se manifieste, ¿no? O sea, cero. Se lo dejé bien en claro a ella cuando pegaba papeles en los vidrios de PAMI y bueno, y en las paredes de ANSES. No tengo problema. Si querés estar con un bombo en la puerta de la oficina de ANSES o de PAMI, hacelo. Yo no tengo historia. El tema es cuando empezamos a desvirtuarnos un poco y empezar a pegar papeles en lugares que no van. Y después, ¿cómo vamos a tener? En este punto se genera polémica porque es la bandera de Palestina, entonces tenés como un Boca River insólito
No,
que
aparte
toma postura
lo que
un
está
pueblo
pasando
que
en
nada tiene que
Gaza.
ver. Que a muchos seguro que si le preguntamos en el mapa, agarramos un mapa ahora, le digo, marcame dónde está Palestina, seguro que muchos no tienen ni idea, tanto tampoco como Israel. ¿Cómo tenemos que andar haciendo publicidad con la bandera de otro país? En este contexto general genera polémica por todo lo que pasa alrededor, pero es como que si de repente colgáramos una bandera de Ucrania, o de Rusia, o de Estados Unidos, o de Irak. ¿Qué tiene que ver? O sea, con los edificios públicos. ¿Lo querés poner en la puerta de tu casa? Ponelo. Es tu propiedad privada y tenés todo el derecho del mundo. ¿Querés andar con el auto paseando con la bandera? Andalo. También la otra cosa que me dio bronca es que este año se gastaron más de 5 millones de pesos en el arreglo del obelisco. No fue gratis, como decían que iba a ser gratuito y todo lo demás. No, no fue gratis. Gratis en la vida no existe nada. Y eso hay que empezar a dejarlo claro porque con el cuento de que esto es gratis, esto es gratis, esto es gratis, la gente cree que hay cosas que son gratis. No, nada es gratis. en la vida.
Lo pagan los que aportan.
Lo pagas con tus impuestos. Uh-huh. El arreglo del obelisco, eso que le hicieron, que lo acomodaron y lo pintaron, salió más de 5 palos. Casi 6, uh-huh, te diría. Uh-huh. Y vamos y le ponemos cosas de vuelta. Es como que... Eso que también me generó calentura. Porque con tus impuestos, señor oyente que está del otro lado, se acomodó el obelisco y se fue y se marcó. Y ahora... Decir que yo lo corté bastante bien, pero... Se llega a romper de vuelta y después empieza a quedar feo porque es una locura volver a gastar más de casi 6 millones de pesos en arreglarlo de vuelta.
Ella manifestó que no hubo agresión contra el edificio, digamos. Que fue colgado con delicadeza y que no...
No importa, Chino. Uh-huh. Porque si esto vamos a hacer así, cada uno empieza a hacer lo que quiera acá. Y no es así. No es así. Tal vez tendría que haber hecho una denuncia, pero bueno, no... No, como es, no lo sé, pero estoy convencido de que lo que hice está bien, pero que hacer eso no es que yo esté tomando una postura en favor de Israel, como muchos me querían poner. Si era la de Israel, también les he bajado. O sea, yo soy argentino, juré lealtad a mi bandera, y por bajar eso no me hace antipatriota o que no tengo sensibilidad o toda la sarta de cosas que me han dicho. No apoyo ninguna masacre, venga de donde venga. Estoy a favor de los derechos humanos, pero me parece una locura tomar postura sobre un conflicto bélico que pasa a cientos de kilómetros de acá. Y que nos divide más aún como argentinos, como si no tuviéramos problemas por resolver, ¿no? Acá. Entonces me dicen, no sos empático. Ok, ¿por qué no colgamos la bandera de La Matanza entonces? Si queremos ser empáticos, donde hermanos nuestros que tienen la misma sangre que nosotros, los chicos tienen 60% de pobreza. Empaticemos con lo nuestro primero. O en el norte que tenés chicos que están mal nutridos, colgamos la bandera, no sé, de, uh-huh, de alguna ciudad del Chaco, uh-huh, si queremos empatizar.
Acá un oyente dice, es complicado armar una lista para una convención de club, imagínate un partido, ¿no? Por todo lo que eso conlleva.
Totalmente, ahí al oyente le mandamos un abrazo grande, tiene toda la razón del mundo.
Otro oyente que... Una reflexión muy simpática, y dice, ¿y qué tiene que ver la bandera de Israel que el psiquiátrico, el presidente, expone con orgullo? ¿Qué diferencia hay que uno ponga una bandera palestina o una de Israel?
Es que la bandera de Israel no está colgada en la Casa Rosada. Uh-huh. Porque fue otro, ese comentario como hace acá el oyente, que le mandamos un abrazo grande, también también es válido. El mismo es como, bueno... En este caso Fulvia toma bandera por Palestina y la muestra, genial. El presidente tiene una alineación internacional por su condición de presidente. O sea, cada cual que consuma la presidencia, bueno, elige el país, elige el país o para qué lado se alinea. Bueno, él lo dice claramente, Argentina está alineada con Estados Unidos y con Israel, a favor de Occidente, pero como te vuelvo a repetir, yo no tengo problema que Fulvio muestre la bandera de Palestina. El tema es cuando la colocamos en un edificio público. Si el presidente muestra la bandera de Israel, genial, pero el problema sería si la cuelga en la Casa Rosada. Ahí sí sería un problema, salvo que sea por un evento protocolar, ¿no? Eso es la realidad.
¿Y qué hace su gobierno para evitarlo a nivel nacional?
¿Al qué?
Digamos, al conflicto, ¿será? Hablar.
¿Y qué se tiene que meter? Ajá. Aparte es un conflicto que tiene años, no es que arrancó ahora, y no sé cuándo se irá a terminar, y no sé si quiero gastar energías en eso cuando tenemos un montón de cosas por resolver mismo en nuestra comunidad, ¿no? Queremos empatizar, bueno, empaticemos con los trabajadores de la planta de residuos, de reciclado. Empaticemos con ellos, que están acá mismo en Las Flores. Que no tienen los elementos de seguridad que corresponden. Seguridad e higiene, no sé si pasa por ahí. Hay trabajadores que se han lastimado y que han sido olvidados. Yo me acuerdo cuando visité la planta en el 2023, había un jabón arriba de la mesada del baño de hombres que me decían los chicos que lo habían sacado de la cinta porque no había jabón. ¿Estamos entendiendo el nivel de locura? Trabajadores que se pinchan con agujas, que están respirando porquería todo el día. ¿Por qué no empatizamos con ellos? Que están acá y ganan miseria. O solamente vamos a empatizar por algo que vemos en la televisión y que no sabemos si alguna vez en la vida vamos a ir. Empaticemos, yo quiero que empecemos a empatizar primero por lo nuestro. Y en vez de generar un conflicto, fíjate esto que se generó, que tal vez generó mucha controversia, pero lo quiero dejar bien en claro que si era la bandera de Israel también lo hubiese bajado.
Me sigue llegando, ahí me se está explicando un oyente que la verdad no lo entiende, entonces quiero pasarte la pregunta en limpio. Y también otro que está escribiendo, por lo que veo. ¿Qué es lo que, digamos, un debate para la selección, digamos, porque es un seleccionado que registraste, digamos, acá en... realmente, inclusive, con nombres llamativos, gente con experiencia... conocida aquí en Las Flores, una lista. Ejemplo, ¿por qué elegiste a Laura Calaminora?
Laura,
si yo la conozco, pero no significa
que
no,
Laura la fue inspectora distrital, que es lo máximo que puede aspirar un docente de nuestra comunidad a llegar. Estuvo al frente de escuelas y nos va a dar ese plus, ¿no? De tal vez de la palabra, no sé si la palabra es liderazgo, pero sí de armado de equipo y de control. Alguien que estuvo en un puesto como ese nos está ayudando mucho a entender ciertas partes del circuito que a nosotros como espacio nuevo nos costaba comprender. Más allá de que tenemos muchos docentes, y si fijas la lista, tenemos muchos docentes, entonces cada uno con un enfoque distinto, ¿no? Tenemos un profesor de economía, tenemos profesor de matemáticas, Laura, que era de primaria, tenemos un profesor de inglés, y qué mejor, ¿no? Porque, mira, nosotros con la Libertad Avanza hicimos una encuesta en toda la provincia de Buenos Aires, donde se encuestó a más de 22.000 personas, pero no fue una de esas encuestas que fueron por teléfono. Nosotros salimos al territorio a encuestar, y vos sabés, Chino, que de las 22.000 personas que se encuestaron, el 78% cree que la educación en la provincia de Buenos Aires es mala. Pero lo loco es que al 80% lo que más le preocupa es la seguridad. Entonces tenés que, en el conurbano más que nada, la gente le preocupa más la seguridad que la educación.
Es gravísima la situación de la seguridad en Gran Buenos
Aires. Y en el interior, ¿no? Como quien dice, de Ruta 6 para atrás, lo que más preocupa es la educación. Y bueno, qué mejor que tener docentes en el equipo que nos puedan dar su punto de vista, que nos cuenten lo complicado que es llevar adelante un aula con en promedio más de 30 chicos por aula, en un momento de comunicaciones digitales en la cual los chicos están todos con teléfono y cómo podemos reutilizar esas herramientas dentro del aula. Estamos siendo con un programa educativo que, alguna forma de educar, ya que no sé si tiene mucha efectividad, y a la vista está, porque fíjate qué hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el cambio ahora que metió en educación. No hay más repitencia. Entonces se te empiezan a mezclar chicos de todos los cursos de distintas edades. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que le preocupa también a la gente, porque de repente en quinto vas a tener un chico que tendría que estar en sexto, y en cuarto vas a tener uno que tendría que estar en sexto. Es complejo el tema.
Cuando te dije lo de Laura, es decir, no, al contrario, tengo la mejor imagen de Laura.
No, y aparte, perdón, que me olvidé esto de Laura. Laura también está muy involucrada con el tema de discapacidad.
Claro,
sí. Entonces, también nos está dando una mirada por ese lado.
Acá me dice el oyente, dice, explícale a este pibe que el presidente representa a todo el país, no debe manifestarse a favor de Israel. Yo lo voté a un argentino, no a un oro judío.
Bueno, es una discusión que yo la verdad prefiero no darla. Prefiero no darla. O sea, le respeto el punto de vista al oyente, le mando un abrazo grande, pero no, prefiero no entrar en ese tipo de discusiones.
Fuiste a la, acá me está Mauricio, que está un poco encabezando esto, la movida de digamos de autoconvocados por la autovía 3.
Se está haciendo la autopista, no sé.
Sí, sí, está haciendo hasta Borges.
Sí.
Sí, Dios quiera que se termine y cuanto antes, ¿no? Tema es que de ahí en más, lo que hay que trabajar, y contame lo último, información que tenés de Vialidad con respecto a lo básico que venimos reclamando, porque vos andarás como yo a la Ruta Nacional número 3.
Me encanta la Ruta 3. O sea,
pero como está, no creo que te encante.
Yo tengo una. Siento que es como que. ¿Viste cuando un surfer sale al mar y ve cómo está el mar y de repente ves cómo surfea? Bueno, a mí me pasa un poco así con la Ruta 3. Viajo un montón.
Pero es un tsunami en la Ruta 3.
Sí, sí, sí. Tenés días y días.
No, pero no puedes decir que la Ruta 3 está bien.
Yo no dije ¿en qué momento dije que la Ruta 3 está bien? Yo dije que a mí me gusta andar en la Ruta 3, pero no es que es una sensación mía, es mío, es un viajar, pensamiento mío,
una espiritualidad que
me gusta.
Bueno, hay que prepararla, urgente.
Noticia de la Ruta 3. Ya se presentaron los pliegos. En septiembre tendría que darse el ganador. Yo creo que hay una empresa constructora muy importante a nivel nacional que se quedaría con la concesión. Esto va desde Cañuelas hasta Bahía Blanca, son aproximadamente 650 kilómetros, si mal no lo recuerdo. ¿Y cómo es esto? Y en noviembre tomaría control esta empresa. Tienen un año para poder hacer los acomodos necesarios que están puestos en los pliegos, y a partir del año van a poder aumentar el viaje. Si no, tienen prohibido aumentar el viaje, con lo cual yo creo que va a haber un movimiento muy fuerte a partir, creo yo, de diciembre, enero, en todo lo que es el acomodamiento de la traza asfáltica, ¿no?
Lo que se va a licitar va a ser el bacheo, la pintada, cortar pasto, todo eso. No estamos hablando de la autopista.
La autopista, por lo que tengo entendido por el constructor que yo me estuve juntando, ellos estarían interesados, pero tienen que tener un acuerdo con el gobierno nacional. En principio va a haber mucho, bueno, vos estuviste en la reunión, va a haber mucho reacomodamiento de la cinta asfáltica, pero eso no quiere decir que se vaya a terminar la autopista o que se vaya a hacer una autopista. Eso es una decisión que va a tener que tomar la empresa que tome el control, que por lo que tengo entendido estaría muy interesada, pero no soy directivo de esa empresa como para poder confirmarlo, como para poder dar una noticia de tal índole que generaría una esperanza grande en nuestro pueblo y que no sé si estoy en condiciones de poder darla. Prefiero ser cauto y sincero a no vender humo, y menos en esta etapa electoral, ¿no? Imagínate, Chino, si yo salgo con un título de eso y se va a hacer la autopista hasta Azul y... Pero bueno, es más un off the record que una realidad, ¿no?
Bernardo, No siendo que pase una catástrofe, vos vas a entrar en el Consejo Deliberante.
Ay, no sé, Chino. No sé. No es fácil. No es fácil. Pero bueno, competimos contra.
¿Vas a luchar por esto?
Vamos a luchar por esto. Competimos contra un mega aparato que tiene mucha. Muchos recursos. Nosotros no tenemos totales recursos. Bueno, la vista está de la cartelería, ¿no? O sea, si se ha empapelado las flores. Y con una contaminación visual bastante llamativa para una elección legislativa. Y bueno, nosotros la verdad que preferimos no optar por ese camino. También creo que la gente empieza a visualizar que se termina una era, ¿no? Se termina una era de GLNE, que por ley ya no se puede volver a postular a para intendente. Entonces creo que la gente eso ya lo está empezando a visualizar y está empezando a prestar un poco más de atención a cuáles son las propuestas concretas y que son posibles de llevar a cabo en para el futuro de nuestra ciudad. También hay que entender que esto es una elección legislativa, que no es una elección ejecutiva, con lo cual yo acá no te puedo venir a decir, me encantaría poder poner asfalto en la Lucangiol y Sarmiento.
Puede presentar la moción, ¿no?
Pero es un proyecto legislativo, no termina ejecutando el Ejecutivo.
El Ejecutivo, si lo puede hacer, no puede hacer.
Entonces, hay que ser, creo que, muy cauto con las propuestas. Hay que legislar.
Los concejales tienen que saber los alcances del bolsillo del municipio, que tiene en ese momento, como tiene la coparticipación, como tiene todo para ver.
Todo gasto tiene que tener una contraprestación.
Gracias por estar aquí en el piso.
Gracias a vos, Chino, por invitarnos. Les mando un saludo acá, muy grande a todos los oyentes.
Acá me dicen si vos no vas a ser testimonial.
No, ni loco. Está en la Libertad Avanza, está prohibido las candidaturas testimoniales.
Bueno, pero Federico entró y renunció después.
No renunció, tomó licencia, pero bueno, no es que tomó licencia, bueno, y está en otro cargo.
Pero
bueno, Chino, es esto de, ¿no? De que te comentaba cuando.
¿Pero vuelve entonces Federico?
Cuando arrancamos la nota, eso se lo tengo que preguntar a Federico. O sea, Federico está con nosotros, ayer tuvimos una reunión, ayer a la noche estuvo, no es que no está, pero es esto que te digo, al ser todos trabajadores, a veces se le complica con el laburo de uno y te tenés que tomar licencia en el consejo. También, Chino, a veces se pone muy complicada la batalla en el consejo, la batalla bien llamada, ¿no? Porque si no después me sacan todo de contexto y se arma un requilombo. La batalla en el Consejo Deliberante es muy dura teniendo solamente un concejal, ¿no? Nosotros tenemos un voto de 14.
Bueno, lo único que te digo es que a la gente no le gusta lo testimonial. El oficialismo fue muy testimonial.
Todo es testimonial.
Bueno, y eso
del segundo al cuarto no asumió ninguno.